Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde.
En 18 minutos llegamos a la una de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Para terminar con el tema de la selección, en este caso masculina, Miguelito preguntó a Luis Enrique si le había llamado Xavi tal y como reconoció Tite, el seleccionador de Brasil. Esta es la respuesta del seleccionador.
No, a mí no me llama casi nadie. Ya me habéis puesto la fama que tengo, que es imposible que me llamen.
Eso es lo que dijo Luis Enrique.
Eso me pasa a mí también.
Espera, que hay falta de coordinación porque...
Soy la llamada de Enrique Luis.
Hoy Xavi, cuando le han cuestionado por el mismo asunto, ha respondido esto.
No, yo con Luis ya sabéis, tengo muy buena relación, hemos sido compañeros, él me entrenó aquí en el Barcelona y tengo buena relación, tengo contacto con él, sí, pero sin más. Hablamos de jugadores, llamamos no solo a Tite, también al seleccionador francés, pues creo que es necesario, pero bueno, aún así... Pues han lesionado varios futbolistas. Bueno, pues es fútbol.
Es fútbol. Bueno, sí, pero se habla.
Lo ha hecho bien. La realidad
ha hecho.
Xavi es transparente
Luis Enrique
ha hecho
que le va la marcha. Casi nadie. El casi a lo mejor es Xavi.
Ah,
claro.
Qué va, hombre. Sí, Luis Enrique le va la marcha. Le gusta esto. Le gusta meterse en el charco, vacilar, tal. Y Xavi, tan natural, dijo lo que había y ya está.
Sí.
Si es que no tiene más vueltas. Fútbol.
Luis Enrique. Que parece que vuelve mañana es Ansu Fati.
¿Ah, sí?
Pero vale, sería una gran noticia, ¿eh?
Oye, mira, debe estar ya preparado, ¿sí, no? ¿Está Barcelona? ¿Sí? Pues vamos a ello. Joan Ballori, hola, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Mira, te hemos adelantado en el guión, pero ya que has sacado el tema Guas, pues lo vamos a comentar. ¿Ansu Fati puede ser titular mañana?
Puede ser titular, sí.
Pues es muy buena noticia.
Yo creo que tiene muchos números, sí, porque hoy Xavi ha dicho que lo ha visto muy bien estos días, trabajando muy fuerte, que lo vea al 100%, que ha trabajado bien, que va a ser importante en estos partidos que vienen. Y yo creo que mañana tiene muchos números de ser titular. No se puede garantizar al 100%, pero perfectamente podría ser titular mañana.
Pues por ahí puede empezar su presencia en el Mundial, ¿eh?
Gran noticia.
Claro, es que se está jugando la presencia en el Mundial en estos, me parece que son 12 partidos que vienen ahora en este tramo prácticamente consecutivos, de su presencia en el equipo, de los minutos que tengan y sobre todo, evidentemente, del nivel que muestre, va a depender si está en el Mundial o no, ¿sí?
Muy bien. Tiene que rehacer un montón de líneas Xavi, en este caso para el partido de Somos, ¿no?
Sí, sobre todo la defensa. ¿No? El virus FIFA ha atacado al Barça. Recordemos que son baja Koundé, Araujo y Bellerín en defensa. Tiene también las bajas de Frenkie de Jong y de Memphis Depay. La novedad es que vuelve Sergi Roberto, ya una vez superadas las molestias que le han afectado últimamente, y tiene varias opciones Xavi en defensa, porque puede jugar con defensa de cuatro. Lo que hay que ver es si Sergi Roberto está para ser titular o no. Yo creo que llega un poco justo. Puede ser que tenga que desplazar a alguno de los centrales, a Eric García, por ejemplo, que lo ha hecho alguna vez al lateral derecho, y jugar por la izquierda con un lateral más largo como Balde. Puede jugar con tres centrales perfectamente, con los tres puros que tiene, que son Eric, Christensen y Piqué, o incluso podría utilizar a Marcos Alonso de central izquierdo. O sea que tiene muchas opciones, ninguna seguramente es la ideal, pero tiene muchas opciones ahí para jugar en defensa.
Muy bien, pues vamos a ver cómo rehace el equipo mañana Xavi de cara a ese Mallorca-Barça que cierra la jornada del sábado en el estadio de Somos. Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo a todos.
El Sevilla-Leti Madrid tiene una pintaza. Uf, 6:30, ¿eh?
Madre mía.
Pintan bastos, ¿eh? Pintan bastos. Buena hora, buen cartel y vamos a ver las consecuencias, ¿eh?
Igual rompen el
pinchamiento para un lado o para otro.
Sí, igual rompen los equipos a jugar bien y a ganar. A ver, pues
los dos partidos. Sí.
Ganar los dos difícil, ¿eh?
Igual el empate.
Si el empate no sirve a nadie.
Por eso.
Bueno, sí, al Sevilla le sirve.
Sí.
Hombre, el Sevilla a
día
de hoy.
¿Pero qué? ¿Para ganar tiempo? Porque
sí, y bueno, para ganar.
Mira, y la semana que viene el Athletic, Víctor.
Y el miércoles el Dortmund. Yo creo que el Sevilla firmaría con 5 bolígrafos el empate de mañana,
sí. ¿Y si Palma se cargan a Lopetegui o no?
Yo creo que pueden, que pues se lo pasa a Germán, que este tema ya me aburre, ¿no? porque yo llevo desde mayo escuchando que sí, ya está bien, ya está bien, ya está bien, ya está bien, ya está bien el entrenador, desde mayo, ¿eh? Desde mayo.
Sí, pero Víctor, yo hablé contigo el otro día en Sevilla y me dijiste que ahora sí que lo veías mal.
Sí, sí, claro, pues pero no que... me fío. No me atrevo a decir si pierden es destituido, porque llevo escuchando desde mayo... esto irresistible, se le ha caído al equipo, se le ha caído al equipo.
¿Se habla de posibles sustitutos? ¿Suenan nombres por ahí o no?
Han sonado un montón de nombres, Joseba, que no voy a dar una cascada de nombres porque no es ajustar el tiro, ¿no? Me parece que es volver loco al oyente. Sí me comentaban hace unos días que la diferencia con respecto a hace algunas semanas es que hace algunas semanas es verdad que existía ese run-run, pero en ningún momento... el que manda, que es el director deportivo, se había planteado, y que ahora sí hay, no quiero llamarlo o denominarlo plan B, pero sí hay una serie de perfiles amasados ante la posibilidad de que esto no. Claro, normal, es que, vamos a ver, normal. Es que hoy ha dicho Lopetegui, sé lo que hay, llevo aquí 3 años y sé lo que hay. No sé lo que quiere, sé lo que hay aquí y en Roma, en Italia y en Madrid, y sobre todo en Madrid, porque en Madrid no estuvo 3 años, estuvo 10 partidos. El Real Madrid tuvo 10 partidos y lo destituyeron. Es decir, es el fútbol. Si mañana sale el Sevilla y pierde y viene el Dortmund y este equipo no remonta, pues claro, el Sevilla tendrá, me imagino que el Sevilla tendrá que hacer algo, ¿no? Es que es la ley del fútbol. Pero bueno, en el Sevilla están ahora mismo rezando para ver si el equipo es capaz de reaccionar, hacer mañana un buen partido, dar una buena imagen y quitarse un marrón de en medio que sería destituir al entrenador, ¿no?
Pues sí. ¿Y el Atlético, qué, Gato? Sin Rodrigo de Paul,
sí,
que estaba anoche en Miami.
Pues,
Billboard Awards.
Más ruido de fondo.
Está con Tipi.
Sí, 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 sí.
¿Tipi? ¿Quién es Tipi?
Tini.
Es una
cantante argentina.
Sí.
¿De qué estilo?
No tengo ni idea.
No sabemos.
Beso soprano.
Estilo no definido.
Beso soprano. Caramba.
No, pues mira, si...
Beso soprano.
Sí.
Miguel, la mano.
Bravo, busca algo de Tini.
Pero perdona, Gato, es que todo el mundo, ¿qué ha ocurrido? Es que hay gente que no lo sabe.
Pues mira, muy sencillo, él pidió permiso al club, el club se lo concedió porque al parecer tiene a su padre, está enfermo, o sea, por causa grave de enfermedad del padre, pero sin embargo se la ha visto en Miami con su novia en una gala de los Grammy. Entonces, o de la Billboard. Entonces, eso a la gente la senta muy mal.
Sí, porque el padre, entre otras cosas, está en Buenos Aires, ¿no?
Sí, pero si es esa causa y el club la ha justificado, esa ausencia está justificada, vale. Pero entonces, ¿qué haces en Miami en una gala y en la que se te ve aparentemente no muy afectado por lo de tu padre? Entonces, hay cosas que no son congruentes.
Es un clásico.
Y sí, es un clásico, pero...
Yo conozco a uno, perdona, Gato, que es que lo debo contar. Yo conozco a uno en Sevilla... No voy a dar el nombre, aunque lo podía dar porque es un desahogado. Lo voy a dar, nuestro querido Cipri, que no se puede tener más arte. Es imposible tener más arte que Cipri.
Tiene más excusas que Gustavo.
Yo creo que estaba, no sé si estaba en Escocia o por ahí jugando, y dijo que su abuela había fallecido y quería vestirse de marinero para salir detrás de la Esperanza de Triana. Ole.
Sí, profesor.
Y vino a salir detrás de la Esperanza de Triana, o sea que es un clásico.
No, aquí yo creo que, ya te digo, si es por la causa del padre, perfecto, pero claro, si te ven en otro trance como este, de otra guisa, pues a la gente le sienta muy mal. Y luego vamos a ver, si los jugadores es que no se cuidan nada, o sea, es que no cuidan estos detalles, tío.
Hombre, pero uno puede estar, en que la relación sea el padre... La novia tiene unos premios o no sé qué historia, y va una tarde allí, tampoco creo que sea papá.
Si el club le da el permiso para lo de su padre,
sí, hombre,
o para
ir también a... No le da el permiso para irse a una gala con la novia.
24
joder,
horas,
sabemos,
la criatura, ¿no? Bueno, y total, es que se pierde un partido importante, y entonces eso a la gente le ha sentado muy mal.
Oye, y para ubicarnos geográficamente, que Miami de Buenos Aires...
Sí, no, no está un trecho.
Está
un trecho, sí. Son unas cuantas horas.
Que no es decir que estás en España y vas de Madrid.
No se va a Uruguay. Y no se va a Montevideo.
Claro. Bueno, estas cosas, lo mejor es que lo aclare el club. Ya está, que sabe lo. Vale, diga lo que ha pasado y ya está.
No debe ser muy famoso porque no encontréis la canción, ¿no? ¿O qué? Sí, ya la tenéis.
Carne y hueso es.
Dime.
La madre que parió ese reggaetón, tío.
Pero
esta no es ella.
Clásica.
Esta no es ella.
No sé, busca carne y hueso, creo que es carne y hueso.
Carne y hueso.
Sí.
Dime, Víctor, perdona.
No, que Música clásica no iba a ser, ¿no?
No, la define. No, no, el que ha soltado el exabrupto ha sido el gato. Que...
No, en serio, una cosa.
Ponga reggaetón en tu programa con la música tan buena que pones.
Me dice Parrita, que es experto en esta chica, que tiene pop, balada y reggaetón.
Toma.
Y luego la define.
Toca todos los palos.
Sigue tocándome la noche cuando tú no estás. Baby, te siento aunque
autotune,
tú no estás.
Eso es autotune.
Estoy ¿qué es autotune? Y
pues
autotune
que un filtro que se pone en todos los cantantes ahora de reggaetón.
La máquina que hace cantar a Paquirri.
Pues a mí me gusta,
¿eh? La voz. Una de las canciones más conocidas que tiene es Miénteme.
Miénteme.
Miénteme, Pinocho.
Sí. Miénteme, Tini, miénteme y rápidamente la encontramos.
¿Qué opina Guay?
Uno de los temazos perfecto. De Tini.
Bueno, ahora sí vamos a ver toda la discografía de Tini.
¿Cómo? ¿Tini? ¿Tini?
Tini.
Sí.
Tini. Parece jugador del Sporting, Tini.
Tini.
Sí, oye, hay una cosa...
Hoy hay una cosa que es las 12:52 y todavía no se ha dicho ni una sola palabra sobre quién, Tomás. No,
hola, Melchor.
Sobre Melchor, que hablar. El Melchor líder. O el Madrid es lo mismo.
El sí. Líder.
El líder. No ha sido ni mentado en
los grandes medios. Qué boicot al viejo Melchor.
Gato, a ti esta canción te suena seguro.
Ah, pero estás conocida.
Esta es muy conocida, esta canción.
Ah, ¿y canta ella?
Canta ella con María Becerra. ¿Sí?
María Becerra.
Sí,
que eso lo baila Basteiro, Basteiro, Morris, todo esto le gusta.
¿María Becerra es otra chica argentina?
Sí,
sí. Sí. Ah. Sí, vive cerca de Becerrea, en Lugo.
A ver qué dice Parra.
A mí me gustaría hablar personalmente con Melchor, porque esto es una falta de respeto.
Bueno, pues habla, mira, está escuchándote, Melchor.
Dirígete a él, sin miedo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Quería hablar personalmente contigo, Víctor.
Estos señores, hablando de reggaetón, y yo estoy muy enfadado porque hablan antes de estas músicas, antes que del líder de Melchor y del Real Madrid. Sí, sí, me parece una ofensa.
Escucha, el otro día escuché con Juanma a Mel y he de decir que estuvo Mel brillante.
Brillantísimo.
Porque fue, hablando de Benzema, le dice Juanma, ¿pero seguro que acaba el año que viene? No lo sabía. Y le dice Mel, todo convencido, dice... Pues para eso te lo estoy diciendo.
Mel, algún profesional. Mel al final va a ser el faro que guíe nuestro futuro.
De momento nunca nos ha fallado. A la rotonda.
Nunca nos ha fallado hasta ahora.
¿Melchor que no va a acudir? Sí, ¿cómo no va a acudir?
No, sí, hombre. A la rotonda.
Yo tengo una pregunta, Melchor. Tengo una pregunta.
Dígame.
Es mejor
cuando se hace el interesante como sí, es, como sí, es ¿eh? Le gusta hacerse el interesante, ¿eh?
No, es que hay delay. Sí, hay delay,
tú sabes, que eres un hombre futbolísticamente fiable. Sí. ¿Ya es mejor Nico Williams que Vinicius?
Cuidado.
Nico Williams que Vinicius.
Sí, Nico Williams es un jugador que juega en un club de llamado
Atlético de Bilbao. Sí, explícaselo.
No, que cuando se hace el interesante.
Gracias, Víctor. Y que hay tres Vinicius en la liga, por cierto.
No.
Gracias, Víctor, que no había caído.
Pero te voy a decir una cosa. Baila mucho mejor Iñaki Williams que Vinicius.
Es igual, pero
¿viste el baile que se marcó con la selección de Ghana?
No, él está haciendo una pausa valorativa para
a ver, Melchor, por favor.
Pon orden. Hombre, son yo creo que jugadores un poquito diferentes a pesar de que parten de en banda y son muy explosivos y demás. Yo creo que es mucho más regateador y tiene más gol de momento Vinicius que Nico, pero es un gran jugador Nico, vamos a ver, ¿no?
Bueno, menos gol, no sé cuántos lleva Vinicius.
¿Esta temporada dices?
En Liga.
Pues en Liga creo que es el Pichichi ahora mismo, creo que son cuatro que lleva.
¿Y Nico? Pues yo no sé si lleva dos o tres.
Creo que dos.
Sí, con el de hoy dos.
Al margen de que uno en una temporada o un arranque lleve más o menos, yo creo que de esto, por lo que yo he visto a Nico la pasada temporada y el inicio de esta, yo creo que tiene un poquito más en estos momentos Vinicius y que siendo jugadores más o menos parecidos, yo creo que de momento Vinicius está por delante, ¿no?
Ha hablado un hombre.
Muy dicho bien. Lo cual.
¿Y Nico el líder qué dice?
Maravilloso.
Pues el líder, mira, hoy Ancelotti ha recuperado a los últimos internacionales que tenía por ahí dispersos, en concreto a 6, y mañana va a ser ese último entrenamiento para preparar la visita a Osasuna. El objetivo es seguir con la racha con la que empezaron, ¿no? Es decir, de momento todo victorias en los 9 partidos oficiales, tanto en el Supercopa, los 6 de Liga y los 2 de Champions. Y esa es la duda que hay ahora mismo en la mente, a ver cómo ha sentado el parón a los jugadores. Yo creo que habrá en torno a 3-4 cambios respecto al último 11 que jugó en el Wanda. Y la buena noticia es, evidentemente, es la que venimos contando hace bastante tiempo ya, la de Karim Benzema, que va a reaparecer. Uh-huh. Y la mala, la de Luka Modric, que lo ha jugado todo con Croacia, que ha metido a su selección en la Final Four, pero que ha llegado tocado y aunque no es de gravedad, bueno, pues... va a ser baja para el domingo, al igual que Lucas Vázquez, que ha mejorado mucho de esa lesión en el músculo grácil, pero que no llega todavía en...
¿Cuál es
el
músculo grácil?
Perdón, exactamente.
¿No sabéis dónde tenéis el grácil?
No.
Pues mira, yo no sé ni que lo tenía.
El tello, sí, el grácil no. Sí.
Está en el interior del muslo, por la parte bajando del pubis hacia la parte interna.
¿Cómo?
Del cuádriceps.
¿Bajando por dónde?
Se te ha ido.
Me he perdido por el camino, macho. Yo creo que hay cosas que mejor no sabes.
A ver, ¿por dónde? ¿De dónde a dónde baja? A ver,
os situáis en el muslo, ¿no?
¿En cuál? ¿Derecho o izquierdo? ¿En los dos?
El derecho.
Está en el derecho solo.
Estoy tocando, a ver.
En el izquierdo no hay grafil.
Está vale. En la sí también.
Ah, también.
Está,
ah, vale.
De, está en bajamos al muslo. A ver qué
más. Es más de derecha.
A ver, entonces, sí.
Oye, pero aquí lo del muslo no es todo un bulto.
Sí. Puede ser un quiste.
Pues mira, a ver si va a ser un quiste de grasa. ¿Sí?
No, fino.
O un acumulado ahí, vete tú a saber.
Pues, a ver ¿qué hago?
¿Acumulado? Bueno, pues para. Aparta el bulto, toma. El acumulado que es por la rima. El acumulado es por la rima.
La selva.
O Melchor, te metes en unos jardines.
¿Os explico dónde está?
Músculo grácil. Músculo grácil. Venga.
Bueno, pues
A ver, vamos a hacerlo directamente. A mano en inglés, ¿no?
No, imagínate que estás sentado en una
silla. Estoy sentado, sí.
Vale. Yo también.
A ver, estamos
sentados. Tienes el muslo. Muslo. La mano encima.
Sí, tenemos un muslo.
Tiene la parte externa y la parte interna.
Vale, la interna está como
dentro de la parte interna, bajando, digamos, de la ingle del pubis, pues por ahí dentro es donde está el músculo grácil.
Y va de...
Ah, pero estoy tocando.
Va de... O sea, es todo el muslo, hasta la rodilla, de lado a lado.
Es un sí, pues,
es un cacho músculo,
casi hasta la rodilla.
Sí, y lo estoy tocando,
ya
es muy grande.
No.
Pero tampoco hay que tocarlo demasiado, ¿eh?
¿No? ¿Por qué?
Bajo, lo dejo.
No, porque se sobrecarga.
Joder, macho. Lo bien que habíamos empezado y ahora vienes la sobrecarga, macho.
Pues muy bien. Claro, oye, Melchor, bueno, dos aspectos que nos interesan. ¿La rueda de prensa de Ancelotti mañana es?
¿Hora?
Pues eso es para Víctor, ¿no? Pues sobre entrenamientos a las 11, pues yo imagino que antes del parón, a las 12:30, 1:45, ya la estaba dando. Ya. Entonces, si a Víctor le viene bien, pues yo creo que mantenemos esa hora.
12:30, 1:45.
Un poquito más tarde a la 1, pues lo llevamos a la 1.
¿Y el Real Madrid Osasuna será dirigido por el ilustre?
Por los Fernández, que son muy amables.
Son muy amables.
Cuadra Fernández y sí. Estrada Fernández.
¿Y qué tal?
¿Qué tal la clasificación Billboard?
Bueno, pues...
¿Cuánto ha durado el vídeo?
Más de lo mismo, ¿no? ¿Qué vídeo?
O sea, mangazo. O sea,
dos atracadores. Lleva llorando desde que empezó la temporada. ¡Qué vergüenza!
¿Lleva llorando quién?
¿Tú? Con la lista.
No, yo doy información, si me preguntáis.
Que le moleste la información, porque claro, no ponga la radio. Oye.
Son nocivos para Madrid, se dice.
Yo sabía. Bueno, yo creo que Víctor se acordará de Cuadra Fernández, ¿no? Es el que pitó el Sevilla Real Madrid 2-3.
Sí.
Ese fue un atraco gordo.
Pues después de ese partido fue a la nevera.
Sí, pues ya está todo dicho, no hace falta decir nada más.
Oye,
Cuadra Fernández, que es muy majo, por cierto.
Golfadas de decisión.
Es súper majo. Es super
son
majo,
muy amables los Fernández.
Cuidado con Osasuna, que Fernández llega descansadito y viene
el Chimi Ávila.
Escucha,
el Chimi le echaron. El Tomás, Chimi estará sancionado.
Chimi está suspendido,
¿no?
sí.
Oh,
suspendido.
Por la entrada esa que hizo a la tibia.
Se le fue la pinza un poquito.
El año pasado en el.
Pero lo que dice Guasé, cuidadito, ¿eh?
El año ha empezado muy bien Osasuna.
Buen equipo, ¿eh?
Y el año pasado 0-0 en el Bernabéu.
Y viene de perder 0-2 con el Getafe y cuidado, que viene tocado.
Sí, puso 5 atrás, que me han dicho que esta semana también ha probado con 5. Una línea de 4
por delante. ¿Qué quiere que ponga?
¿Qué quiere? Claro. Joder. Hombre, como San Paolo y con 2 centrales y 8.
Claro, que Arrasate está jugando habitualmente con este buen inicio de temporada con un
buen entrenador.
Bueno.
Melchor, que tengas un feliz fin de semana. Muchas gracias,
Igualmente para vosotros.
Muy amable. Gracias.
Sois muy amables.
Y tú también. Y muy gráfico. Músculo grácil. Ah, no es grácil, es grácil, de gracia.
Grácil.
Grácil, como la tuya.
Qué burro eres. Bien tirado, Mel. Muy bien. Adiós, Mel. Un abrazo.
Es muy grande.
Carmichael, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros?
Ahí.
Es con el músculo grácil, ¿no? Sí. Tiene grácil la cosa.
No, dice no, Víctor, si no hay tenis. No, hoy no hay
tenis.
El lunes.
Ah, vale, no lo veía.
Gran premio de Singapur. Sainz ha sido el más rápido. Carlitos Sainz ha sido el más rápido de los libres 2. ¿Tiene buena pinta para la calificación?
Sí, para la calificación sí, pero hay preocupación en Ferrari con el ritmo que ha tenido para la carrera. Es verdad que es Singapur, que si sales desde la pole lo tienes muy bien, porque es muy difícil que te adelanten, pero es verdad que si el ritmo es muy malo, te pueden pasar por estrategia. No se ha sentido nada cómodo en las tandas largas, tienen que mejorar los reglajes, pero sí que ha hecho una buena vuelta de esas bonitas de Singapur, que la verdad es que lo echábamos de menos. 3 años sin Singapur, debajo de con esa iluminación espectacular de las calles de la ciudad-estado, y la verdad es que ha pasado limando el muro, que es como hay que marcar el tiempo, pero sin pasarse, como Stroll, que ha reventado de su coche, y ha hecho un vueltón en un día en el que Leclerc, una jornada en la que Leclerc no ha rodado muchas vueltas en los segundos libres, y tampoco ha rodado demasiadas vueltas Verstappen. Entonces eso también le ha podido ayudar, pero también es cierto que Leclerc hace el tiempo al final de la sesión, que hay más goma en pista, vas un poquito más rápido, con lo cual, bueno, pues es muy buena la vuelta de Sainz. Si mañana lo repitiera, nos podríamos frotar las manos con una pole, pero, insisto, ahora mismo el riesgo también de... y también hay otra cosa que tener en cuenta, el riesgo de lluvia para el domingo es del 85% en este momento.
Anda.
Con lo cual, en agua, con el asfalto grasiento de ciudad, puede ser una carrera que sea una auténtica locura. Que está bien a una vuelta, sí, pero tienen que mejorar un poquito en el ritmo, sí.
Vale. Fernando, así que ya vimos cómo le recibieron ayer en ese acto de Alpine. Hoy ha sido octavo, ¿no?
Sí, octavo. Alonso iba muy, muy rápido en el principio. Ayer hizo unas declaraciones en las que hubo piropos de Verstappen a Alonso y de Alonso a Verstappen. Verstappen dijo que con los coches que han tenido otros para ganar, Fernando Alonso también hubiera sido campeón. Y luego, referente a Hamilton y Vettel, y luego Alonso dijo que a Verstappen le pasa como a él, que cuando llegan a un circuito urbano, marcan el tiempo rápido enseguida y luego los demás están lejos y luego van llegando. Los libres 1 estaban primero y segundo durante media sesión y luego efectivamente los demás han ido acortando distancia. Y para que las distancias se acortaran un poco más, ha contribuido la falta de fiabilidad que ha tenido esta mañana el Alpine. Ha tenido un problema de cambio y se ha perdido por los últimos 35 minutos. No ha podido rodar con el blando y por eso le ha faltado un poquito de más prestación con el blando. Está octavo Fernando Alonso, sexto Ocon. El caso es que está cómodo cuarto coche, parece que el suelo nuevo que han estrenado va bien y es un poco un coche para pescar, para hacer una gran vuelta mañana, que es lo que va a intentar Fernando Alonso, que ha ganado 2 veces en el circuito de Singapur, e intentar pescar lo que pueda pasar, los errores que puedan cometer los más fuertes, porque ojo, que también está fuerte Mercedes, que tampoco los descartes del todo, porque realmente en ritmo va muy bien. Les falta un poquito una vuelta, pero tanto Hamilton como Russell están mejor que en otras pistas.
Vale. ¿La calificación es mañana qué hora?
Mañana a las 3 de la tarde. Y, por cierto, te voy a contar algo que hay un pollo montado grande. Ha pedido...
Pero eso es un asunto a largo plazo, ¿no? El rebasar el presupuesto, las sanciones que le pueden caer a Red Bull en caso de que se confirme. Es que es un rollo, porque si es el 5% del presupuesto de sanción económica, si es más puede haber puntos para el año que viene. Es un rollo total este, ¿no?
Bueno, pero es un rollo que tiene influencia en la pista, que por eso te lo traigo. Primero, porque ha pedido directamente que le sancionen sin paliativos Mercedes a Red Bull. Porque claro, se está hablando de que puede estar en torno a los 5 o 10 millones de euros por encima del límite de 147. Pero claro, la FIA ha tenido que decir, oye, dejen de decir que está demostrado que son culpables, dejen de decir que ya hay una sentencia, porque esto se está analizando y es muy complejo, eso sí que es verdad, Joseba, es muy complejo llegar a sancionar y probar que han hecho trampas económicas, porque Red Bull está dividida en 6 departamentos, con lo cual es muy difícil que lo que quieren tanto Ferrari como Mercedes, que es que le corten dinero para los 2 próximos años, se pueda llegar a hacer. Pero la presión que están haciendo es para que le corten el grifo económico y le hagan una sanción para las próximas 2 temporadas a Red Bull.
Carmichael, un abrazo. Hablamos este fin de semana. Gracias.
Abrazo fuerte. Hasta luego.
La calificación a las 3, la carrera a las 2 y en la madrugada del sábado al domingo el Gran Premio de Japón de motos. Hay última hora respecto a Nairo Quintana, Eri.
Sí, Nairo Quintana, que había anunciado que extendía su contrato con el Arkea Samsung en los albores de la Vuelta a España. Al final no va a seguir en el Arkea, quiere seguir corriendo al máximo nivel y no va a ser en el equipo francés. Que pronto sabremos cosas, ha dicho en un comunicado a través de sus redes sociales. Recuerdo que está en el proceso de ver qué pasó con un positivo por tramadol que le impidió correr precisamente la Vuelta a España.
Queridos, os agradezco mucho, me ha hecho mucha ilusión volver a encontrarme con todos vosotros después de 15 días.
Maravilloso.
Igual que no
sí.
Un placer, os quiero mucho, gracias.
Seguimos
el campo del gas, pero antes está Gemma con Winamax.
Pues como cada noche en el partidazo, es momento de abrir Winamax. Entramos ya a winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante. ¿Quién va a ganar este sábado? ¿Quién va a marcar gol? Mira, yo me he fijado en el Sevilla Atlético de Madrid. Menudo partidazo. Y veo que una victoria del Sevilla se paga 3-1 en Winamax y una victoria del Atleti tiene una cuota de 2.50. Y por supuesto también me he fijado en el Mallorca-Barça. Ahí veo que si el primer gol del partido lo marca Robert Lewandowski, tienes una cuota esperándote de 3. ¿Cómo te quedas? Todo esto y más te está esperando en Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Que recuperamos después de que la semana pasada Federer y Nadal nos quitaran la sección. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Señor director García, hola.
Hola, muy bien, hombre, se entiende, ¿no?
Exacto. Hombre, era un momento muy...
A Corro le lo tenemos apuntado.
Sí, eso sí.
Le tenemos ahí anotado para la próxima vez.
Claro, porque si hubiera estado yo, Federer se hubiera retirado a las 2 de la mañana, no a la 1 y media. El partido hubiera terminado a las 2 de la mañana.
Exacto.
Claro, porque hubiera dividido tiempo. No, pero
es verdad,
pero claro,
fue un momento histórico. ¿Eh?
Hombre, sí, tanto,
el deporte universal, ¿eh?
Sí, sí,
los tipos.
Sí, sí.
Sí, de la mano al final, ¿eh?
Es verdad.
¿Te recordó alguna carrera que he visto yo, que no recuerdo, de entrar en dos ciclistas cogidos y que no sí. entraba ninguno, entraban juntos, ¿no?
Sí, sí, que eran compañeros de equipo, claro. Y tal, sí, sí, sí. Sí,
claro. Bueno, ha habido un momento muy emotivo, muy bonito y además un momento merecido para homenajear una carrera extraordinaria, como de Ferrer, claro.
Anda que no hay cosas de ese.
Un caballero del deporte.
Sí, 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 claro. Yo recuerdo,
fíjate. Y luego un jugador extraordinario, ¿eh? Buenísimo. Buenísimo.
Roger
para mí, yo ya he dicho, para mí.
Técnicamente el mejor. ¿Eh?
El que más clase ha tenido en una pista de tenis.
Sí, no parece que sudaba.
Sí.
Roger Federer.
Sí.
Además, revesa una mano.
Exacto, sí.
Con una calidad. O sea, la calidad era Roger Federer.
Por eso se lo perdonamos.
Claro. Y vale. Luego de las historias del boxeo que decimos, del deporte, que mucha gente ha hablado, de fíjate, incluso que lo han llevado hasta la política, que si la nueva masculinidad, que si lloraban y que se daban la mano. Recuerdo, por ejemplo, Simon Brown iba a pelear contra Maurice Blocker el campeonato del mundo del peso welter. El campeón y la estrella era Simon Brown. Y su amigo íntimo era Maurice Blocker. Y él no quería pelear con Maurice Blocker, salvo que habló con el promotor y que le iban a dar 3 millones de dólares a Simon Brown, y al otro le iban a dar 150.000, y dijo, sí. No. Si a este le dan un millón de dólares, que supone, por aquí estamos hablando hace mucho, que era una super bolsa, bueno, la mayor bolsa de su vida, entonces sí, porque nos soluciona un poco la vida, le soluciona la vida. Ganó Simon Brown, y si ve las escenas cuando le noquea y tal, nada más termina el árbitro, se tira donde él, le agarra, está pero un buen rato abrazándole, dándole besos, porque era íntimo amigo, bueno, y siguen siendo íntimo amigos, vamos, ¿no? Entonces digo que esas cosas, y fíjate, del boxeo, ¿no? O sea, cómo cuando le agarra con un mimo, igual que cuando Roberto Durán, mano de piedra, fue a ver a su gran rival que tenía... Esteban de Jesús, que tenía sida, que no se acercaba a nadie, a alguien que tuviera sida. Y cuando le llamaron a Roberto Durán diciendo que es que Esteban de Jesús, lo primero que hizo, y es una imagen que se quedaron todos sorprendidos porque era, atravesó todo y fue donde Esteban de Jesús y le dio un abrazo tremendo. Es decir, que en el deporte esas cosas no son nuevas.
Afortunadamente, que han existido siempre.
Un amigo mío, Luis Enríquez, se ha ido expresamente a Nueva York a hacer una entrevista a Guy Talese, que es uno de los tipos que mejor ha escrito de boxeo.
Sí,
bueno, y dijo que era extraordinario, como ha hablado. Y estaba tan al día que le dijo, hombre, ¿quieres que te lleve algo de España? Y le dijo el tipo, una camiseta de Carlitos, del tenista.
¿De Alcaraz?
Sí, bueno, hombre. Carlitos, como le
llaman. Sí, Carlitos, sí, Carlitos, sí, como él quiere que le llamen, nada más. Sí,
y,
sí.
Y este movió Roma con Santiago y la consiguió en Alicante para no sé qué. Y le dijo, bueno. Y le dijo, ay, tales. Pero de verdad, la firmaba él de verdad. Sí, sí, claro, no te voy a traer esto, si es mentira. Fíjate cómo está el día. Y es que he estado viendo los partidos ahora, los de Nueva York.
¿Y Aitales claro, cuántos años tiene?
90 ya? Para hacer 91.
Joder. Fíjate, qué bien. Oye, pues una, es, oye, ¿no? Una referencia.
Bueno, no, y habla de boxeo continuamente, sí. Claro, que es lo que más le ha gustado. Y luego el famoso reportaje de Sinatra está resfriado, que es el que dicen que es el mejor que se ha hecho nunca del nuevo periodismo, que es que no habla con Sinatra, porque siempre le dicen, Sinatra no puede ahora, no, y salen sus hombres de negro, no, ahora sí. Tampoco. Pero está ahí decirle que sí, sí, pero él ya lo sabe, pero no sé qué, y está durante un mes y pico y no habla
y no consigue hablar con él.
Y saca el reportaje diciendo que Sinatra está resfriado. Por eso no pudo hacerlo el reportaje. Bueno, y lo de... Todos, yo y Luis, todo lo que ha escrito Gaitalese, ¿no? Y le dijeron eso. Había un tipo que un seguidor tuyo muy grande, que era David Gistau, que te seguía, que y le habló de él. Y nos ha traído un libro dedicado para Luis Herrero y otro para mí, de Gaitalese.
Anda,
muy bonito, ya os lo traeré. Pero una dedicatoria preciosa, exageradísima, ¿no? Porque, sí, porque... Y cosas muy bonitas que contó, que estaba muy dolido por el trato que se le hacía casi, dice, a uno de mi edad, que es a Woody Allen, que lo tienen arrumbado y que no hay manera de que le dejen tirar para adelante, ¿no? El movimiento este, sin haberse comprobado nada, sí. Sin dos veces a la Corte Suprema y que no ha ido. Y habló de que el periodismo de ahora no es el que había hace veintitantos años, que era... Que no hay libertad, hay mucho más libertad en Europa. Ellos no pueden decir ya lo que piensan de ningún tema. Joder, es precioso. Y creo que sale en la red de ABC, que yo no puedo ver, .com, no sé qué, una cosa
¿sí?
de esa, que
sí,
está
sí.
La entrevista íntegra y filmada en Nueva York, que luego se lo llevó a un restaurante, fíjate qué tío, debajo de su casa un italiano, y se metió un martini impresionante.
Así está, el 7 de febrero va a hacer 91 años.
Bueno, pues como lo he traído aquí, porque este, los tipos de deportes, estuvo en New Yorker un poco siguiendo a Liebling, escribiendo deportes, en el New York Times, haciendo combates de boxeo, y siguiendo...
Es que fíjate los que hacían boxeo. Bueno, aquí no nos podemos
quejar.
Norman Mailer, Liebling...
Jimmy Breslin, eran todos. Bueno, aquí teníamos Alcántara, claro, Abadillo...
Alcántara y Abadillo.
Antonio Valencia, eran muy buenos estos.
Cuidado,
también.
Fíjate.
Bueno, que no... Que
el año, que también ha sido...
Claro.
Que se nos quedó, por lo tanto, el Golovkin-Canelo un poco lejos en el tiempo, pero sin analizar. Y no sé, pasadas dos semanas, ¿qué valoración podéis hacer? ¿Un poco decepcionados?
No, yo creo que fue una pelea estupenda para mí, que yo la estuve puntuando. Ganó 4 asaltos Golovkin, el primero, 10, 11 y 12. El resto... Los otros 8 seguidos los ganó Canelo, que mereció ganar, que estuvo mejor en todos los aspectos, más técnico, más inteligente, aguantó mejor. La edad yo creo que le vino muy bien, ¿no? Que claro, el otro está ya en 40 o 41.
Sin embargo, terminó mejor.
En cambio, al final, yo pensar, bueno, a ver si es verdad eso del segundo aire. Y el 10, 11 y 12, pero no le dio para dejarlo
caos.
Estaba obligado a arriesgar un poco más, porque es que si no el combate se lo iba.
Es que no pudo, yo creo que no le dejó
una dirección. Queda la duda esa que comentó Canelo de que se va a someter a una cirugía, porque no tiene bien la muñeca izquierda o algo, con lo cual queda también un poco lejana su próximo combate. Pero también me gustó. O sea, que Canelo sigue siendo un hombre de retos. Primero que dijo cosas interesantes, ¿no? Primero, casi hilando con lo que hablábamos al principio, después de haberse dicho barbaridades, lo primero que fue es abrazar
fantástico,
tremendo
el final,
a Golovkin.
Sí, los dos. Sí, y el otro reconociendo
todo. Con las cosas que se habían dicho, sí, que sí. Bueno, una cosa sí. que lo iba a retirar. Y bueno, paréntesis para decir que Golovkin continúa. Dice que se encuentra perfectísimamente, o sea, que muchos hablan de que se ha llevado aproximadamente 25 millones de dólares, que el del banco suyo está
contento,
muy satisfecho,
¿no?
En cuanto sí. ha recibido...
Que ya son 25 millones de libras y de euros. Ya
bueno,
está.
Prácticamente
ya, has visto la moneda, ya es igual, ¿eh?
En cualquier caso, mucha pasta.
Mucho.
Por 42 fijo para...
42
para
años.
El de Jalisco, que no está nada mal, 42 millones, ¿eh?
Toma ya.
Pero bueno, Golovkin que va a continuar, y Canelo dijo que él quiere volver a pelear contra
Bivol, ¿no?
Que vamos a ver qué ocurre, porque
la
tiene el 5
revancha.
De noviembre un peleón muy interesante.
Pues puede que sea a expensas de lo que pase con los pesos pesados. Si pasa algo, yo creo que es el combate.
Para mí el más bonito.
El
sí.
más bonito.
Para mí el más bonito. Porque
estamos hablando de dos invictos.
Eso, y este el zurdo Ramírez, campeón supermedio, ya en el semipesado. Es más grande, más brazo largo que Canelo. Un poquito más lento, y luego Bivol ya sabemos lo que es.
Sí, o sea, ya lo hemos visto.
Es una máquina, o sea, es un boxeador muy inteligente, está siempre bien preparado, y sabe, ya Dimitri Bivol sabe que ya está en la élite, que una victoria sobre el zurdo Ramírez le puede dejar tranquilamente ahí en stand-by, esperando, en un sofá, hasta que Canelo diga otra vez, porque ahí sí que se lleva...
Claro.
A mí me gustó mucho Canelo, porque demostró que era un verdadero campeón. También Golovkin lo es, pero fue una pelea como... Si no eres muy aficionado al boxeo, te aburre, o te desanima, claro. Pero fue durísima. Sí, yo creo que hay golpes que
se han llevado... Hay cosas que el director percibe que muchos aficionados... No perciben, de verdad. Eso, parece que la gente también lo que quiere
son sangre.
Son las guerras. El otro día recordaba una pelea de Juan Manuel Márquez contra el Torito Díaz. Y claro, es que son esas guerras que ha habido, que hay que huir, que también son las que te levantan. Ojo, también muchos mexicanos dicen que a Canelo le falta esa victoria épica que es la que tuvo Julio César Chávez contra Meldrick Taylor.
Pero pasa una vez cada 20 años.
Eso es, que muchas veces es que no penetra en el corazón. Y yo, vamos a ver, si tenía todo que perder, yo le decía a los colegas de ahí, vamos a ver, si le llega a ganar Canelo por KO en el cuarto asalto, hubieran dicho que es que Golovkin está
estaba
listo.
Acabado. Claro,
sí. Está listo, está acabado. Si le gana Golovkin, no te digo nada. O sea, es que Canelo ha entrado ya en decadencia, sí. Se acabó entre
se acabó Canelo,
se
sí.
Le ganó Dimitri Bivol y un viejo Golovkin le vuelve a ganar. Joder, si no tenía ninguna...
Nada que ganar y mucho que perder.
O sí. sea, le ha ganado bien. Las dos primeras peleas fueron cerradísimas y esta, la tercera pelea, gana bien claramente, para todos claramente...
Canelo,
pues ¿qué quieres que haga, macho? Es que no lo
no,
sé.
No, pero le ganó bien, ¿cómo te digo yo? De inteligente a inteligente.
Claro.
Porque el otro se dijo... Tú veías, el otro está boxeando muy bien, pero solo con la izquierda que comentabais vosotros no le vale porque se le escapa. Pero luego intentó buscarle las vueltas, pelear de lado, todo, dio una clase, pero es que el otro era buenísimo. O sea, que Canelo y más fuerte. Y entonces, el vigor que tenía en cada salto, el cuarto, el quinto, es que no podía. Pero no es que el otro estuviera malo, es que no puedo vencerte. Y claro, yo creo que un desfondamiento acabando ya el noveno, el décimo, el otro hizo un esfuerzo tremendo, titánico, Canelo. Y este sacó fuerzas de no se sabe dónde y empezamos a ser en línea. Y empezamos a ser como la pelea que ganó al japonés.
Sí,
empezó a ver si... ¿no? Pero claro, el japonés no es Canelo. Claro. Pero empezó a boxear muy bien y perfilándose y pegaba. Pero el otro aguanta.
Y le atacó y tal. Y entonces terminó muy bien, fíjate. Bueno, de hecho, Golovkin se habla que ahora...
116-112, dijeron algunos jueces. Lo yo tenía apuntado,
Otros los le vieron más justo, pero yo estaba también en 116-112. Incluso 117-112. O sea, porque ahí hay un round que está un poco... Pero bueno... Perfecto, lo compro, el famoso 116, que es 8-4, ¿no? Pero que digo que Golovkin ahora ya tiene rival, que es el cubano Irislandi Lara, que es otro
pegador.
Magnífico boxeador, lo hace muy bien, pero ya tiene, dice que quiere luego pelear con Charlo, o sea que tenemos
adelante,
Golovkin
bueno,
para rato.
No, pero es que como decía Jaime, es que ahora, en ese puesto donde estás, si quieres pelear, te pegas con números uno. Charlo este es para no verlo.
Fíjate.
Es que ya lo que te toca es eso. Sí, por eso hablábamos nosotros que en esa división, nuestro querido campeón Maravilla Martínez tiene que pensárselo muy bien, porque si lo que elige, como decía él, es uno de estos, es un número uno. O es el japonés, o es el Charlo.
Lo peor para Maravilla es que ya no tiene demasiado tiempo para pensarlo.
Tiempo para pensarlo. Los campeones, incluso fíjate lo que te digo, esos campeones no piensan en Maravilla. Estos de los que estamos hablando, con lo cual estamos hablando que Maravilla Martínez es un tío inteligente que tiene que buscar, si quiere, esa última pelea, pero es una última pelea de gloria y de dinero. Y ahora mismo él no está en la ecuación de Golovkin, de Charlo, de Benavide, de Gane, no está.
Sí. Bueno, pues vamos a lo de... Antes que nada, que no se me olvide, el 7 de octubre, el sábado de la semana que viene, la cubierta de Leganés, porque la organiza mi amigo Jesús, hay una velada de Strength Fighters, de un torneo de A8 de K1, y además ya se pueden comprar las entradas en la cubierta de Leganés.
La cubierta, que es un clásico
mítico,
de la careta del programa.
Torneo 8 de K1 por 25 euros se puede ir a verlo, así que ya dejo ahí el recado hecho.
¿Ha visto títulos mundiales la cubierta de Leganés?
Hombre, y tanto. Hombre,
con Javi, casi nada, aparato.
Eso es el sábado que viene. Pero mañana tenemos una velada muy interesante. En este caso es en Alcalá de Henares.
No, en Aranjuez.
En Aranjuez,
en
perdón,
la Plaza de Toros de Aranjuez.
Con un campeonato de España muy bonito.
Sobre todo la vuelta de John Fernández. Sí. ¿No? John Fernández, aquí cuando recordáis, sí, cuando hablábamos con Kiko Martínez, dice, es que yo no me puedo ir así. Yo necesito, bueno, pues John Fernández, chico, que medio desapareció con las expectativas y las esperanzas que teníamos puestas en él. Y entonces ya parece que está otra vez en línea de boxeador. Y va a hacer el campeonato de España contra José Osado, el madrileño, pero sobre todo en la misma gala pelea ese pugil que le hubiera gustado mucho a Manolo Alcántara, porque es malagueño y el apodo es La Esencia, Samuel Molina, que es muy bueno.
Qué bueno, entonces, La Esencia.
La
¿eh?
Esencia, Samuel, La Esencia Molina. Pelea también, pero ya tienen firmado en Málaga el campeonato de España Samuel Molina, John Fernández, que eso es para ir.
Claro.
O sea, eso es para ir allá a Málaga a verlo en directo, y pero claro, lo que decíamos antes, lo mismo José Osado no está de acuerdo,
no está de acuerdo con que haya
estos,
ese combate, claro,
con estos planes, y mañana le da un disgusto a John Fernández. O sea que la velada es muy bonita para que los aficionados se acerquen, la verdad, porque
está
es una velada
para
en Aranjuez, de Toros,
además va a mejorar el tiempo, va a hacer calorcito
eso
mañana,
es,
28-30 grados por la mañana.
Aranjuez.
Está mi amigo Alex Tirado también, que pelea en esa, en esa velada.
Es una gala buena, o sea que muy buena, diría yo, sobre todo porque es primero un campeonato de España que yo no recuerdo un campeonato de España malo. O sea, son siempre, chicos, los dos quieren ganar. Pueden ser mejores o peores, pero que la estás viendo y dices, uff, qué tensión.
Y los campeonatos de España, que son supuestamente igualados, siempre dan mucho rendimiento.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
Y
sí, pero
suelen salir buenos combates.
Es que hay un campeonato de España, claro, que antes era, claro, campeonato de España, Folledo Galeana, llenaban las ventas.
Claro. No, que no había localidades. O sea, que las
30.000 personas. Y, dices, claro, y campeonato de España. Y eso, pero bueno. Y campeonatos de España que hemos visto, recuerdo también Castillejo con Redondo, con Alfonso Redondo, bueno, eso era, bueno, que había un alfiler. Y
lo tiró en el cuarto.
Sí, exacto.
¿Te acuerdas? Por caos,
sí, sí. Castillejo.
Ahí, fíjate con lo bueno que era Redondo. Ahí cuando yo
a Castillejo
y le dije al día siguiente a Manuel Alcántara, he visto un tipo que va a ser importante. Ah, sí, sí, porque a mí me fastidió al principio un poco, porque yo a Alfonso Redondo le tenía y le tengo mucho cariño, porque claro, es el que sale del crack y que rodamos, claro, con él, sí, en la película. Y bueno, yo era bien. Luego perdió también la aventura de Europa, ¿te acuerdas? En,
sí,
Alemania,
bueno,
en Alemania.
Pero fue el primer campeón de Europa,
sí,
que tuvo el boxeo español del peso welter.
Sí,
Alfonso Redondo era muy,
muy
bueno.
Muy bueno, muy técnico, además.
Muy, y pegaba. Sí, pero... Y era un buen, muy bueno campeón de Europa, que puede...
Sí,
como
sí,
dice,
claro.
No las tragaba muy bien.
¿Eh?
No las
y
tragaba.
Sin embargo, lo que pasa que luego también lo que hablabas un día de, sí, los managers y, sí, todo eso, claro, son boxeadores que en un momento determinado, yo le vi en el campo del gas,
sí,
no se me olvidará en la vida, en el campo del gas, con José Ramón Gómez Fout.
Claro,
estaba
Gómez
invicto,
Fout, claro,
y teóricamente ahí era el viejo campeón,
claro, otro,
que era Gómez Fout, contra la
nueva,
la nueva estrella, y le estaba dando una curra a Alfonso Redondo, a Gómez Fout de pantalón largo, pero Gómez Fout, el asturiano, era valiente, supo pasar el mal trago, le cogió según y lo noqueó.
No, noqueó.
Gómez Fouz a Alfonso Redondo. Y era un campeonato de España, que dice que yo es que no recuerdo decir, joder, ¿qué campeonato de España tan aún? No,
joder, la pelea con Castillejo fue fantástica. ¿Sí? Alfonso Redondo y Castillejo, menuda pelea. Un atractivo, ¿eh?
Pero luego Castillejo, este Redondo es que peleó contra todos. En Alemania le ganó a José Varela, que era un alemán de origen español, pero luego es que peleaba contra todo el mundo.
Pues mañana José Osado o Jonfer, uno de los dos será campeón de España del superligero en Aranjuez, así que hablaremos la semana que viene de ello. Jaime, que tengas una feliz semana. Gracias.
Venga, un abrazo.
Gracias, señor director. Feliz semana. Está Andrea.
¿Qué tal? Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Llega a esta hora nuestra cita de cada viernes, porque esta semana ha vuelto la Liga en Primera División después del parón de selecciones, con la clasificación de España para la Final Four de la Liga de Naciones. Y aquí, por supuesto, estamos de nuevo con nuestro comentario Betfair, como siempre, para ayudarte a conseguir más dinerito en tus apuestas, porque con ellos, con el combi partido, puedes añadirle emoción extra a cada uno de los encuentros de nuestra Liga, combinando, recuerda, hasta 25 variables en una misma apuesta sobre un mismo partido y siempre con mayores cuotas. Puedes apostar absolutamente a todo, al resultado, goles totales, tarjetas, corners, disparos a puerta, y muchas cosas más. Mira, teníamos ganas de liga y hoy por fin ha empezado la séptima jornada en la que tenemos partidazos, Germán Mansilla.
Claro que sí, Andrea. Volvemos a disfrutar del fútbol de clubes y, como siempre, tenemos muy buenos partidos este fin de semana para disfrutar al máximo de nuestra Liga Española. Mira, por ejemplo, algunos de los más llamativos es un Sevilla Atlético de Madrid, un Celta Betis, un Mallorca Barça o un Real Madrid Osasuna.
Bueno, vamos a apostar en ese Sevilla Atlético de Madrid porque seguro que tenemos unas cuotas estupendas. Lopetegui, ojo, porque se la juega. Está obligado a ganar si quiere seguir en el banquillo del Sevilla. Esa moción yo creo que es suficiente, pero para que le pongas un extra, te recomiendo que juegues con el combi partido de Betfair, combinando hasta 25 variables en una misma apuesta, en un mismo partido y con mayores cuotas. Entramos en Betfair.es, miramos ese Sevilla Atlético de Madrid. Mira, como Lopetegui se juega su futuro en casa, apuesto a una victoria del Sevilla, que se paga más de 3-1, que marcan los dos, pero que además el Atlético de Madrid saca más corners. Tú apuestas aquí 10 euros y puedes tener unas ganancias de 130.
Pero es que además de este partido, que sí, que ya lo sé, que tiene un gran cartel, tenemos también un Mallorca-Barça que puede resultar muy, muy interesante.
Desde luego, ¿eh? Es que vaya pedazo de fin de semana tenemos por delante. Vamos a disfrutar muchísimo de estos partidos, pero vamos a consultar las cuotas de este Mallorca-Barça con Betfair. El Barça de Xavi, que atención, llega muy mermado por las lesiones después de este parón de selecciones. ¿Que gana el Mallorca o que el encuentro acaba en empate? ¿Que marca el de siempre Robert Lewandowski, que es apuesta segura? Y además, hay más de 4,5 tarjetas. Tú pones 5 euros y el combi partido te los puede convertir en 165. Es increíble, ¿verdad? Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hasta aquí hemos llegado. Nos vamos, pero volvemos muy pronto. Mañana a partir de la 1 del mediodía, ya saben, tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada. Muchas horas, así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.